Bienvenidas, bienvenidos a este módulo, a este encuentro número 10 con la gestión emocional del tiempo, este proceso de revisión de creencias, de ir analizando y descubriendo de qué material emocional se va forjando, con qué materia se va forjando esa relación que tenemos con el uso de nuestro tiempo. Que en definitiva es la gestión de nuestra vida, porque yo creo que es así de sencillo. La vida se nos da en forma de tiempo, de esos minutos, de esas horas, de esos días, semanas, meses, años, que van formando lo que es toda nuestra trayectoria por aquí. Cada una y cada uno rellenando, dando sentido a ese tiempo que tenemos concedido y que además tiene el gran misterio de no saber cuánto es. Solemos tener una percepción de que el tiempo es algo muy limitado. Sin embargo, hoy vamos a darle un poquito la vuelta a ese concepto. Vamos a darle la vuelta a esa concepción limitada o escasa con la que podemos percibir el tiempo y tratar de verlo desde un lugar diferente, una mentalidad de abundancia, de todo eso que tenemos a nuestra disposición para gestionar, enriquecer, nutrir y hacer brillar nuestro tiempo, que al final es ese regalo que tenemos y el uso que hagamos de él probablemente es lo que nos vamos a llevar. Así que, bueno, es un momento importante en la evolución de este curso porque hoy vamos a hablar de mentalidad. Yo creo que es el módulo que más me gusta. Bueno, si me pongo a pensar, la verdad es que me gustan todos. Todos estos conceptos a mí me entusiasman, me gusta mucho darles vueltas, me gusta mucho regresar a ellos cuando voy avanzando en la vida, cuando me voy haciendo mayor, cuando voy acumulando experiencias y volver a revisar, porque son conceptos que cambian, nuestra mirada cambia porque cambiamos nosotros según vamos evolucionando y es muy interesante regresar a revisitar conceptos, ideas, sobre todo cuando son tan nucleares como estabais viendo. Y no sé si os ha pasado en esta trayectoria el tiempo que lleváis por aquí escuchando los audios, aunque solo sea de pasada, no sé si habéis experimentado que observar o que analizar cómo es para vosotros cualquiera de estas ideas, todo lo que va apareciendo es mucho más interesante o más profundo de lo que podemos pensar. A veces pensamos en el tiempo, en ser eficaces con nuestro tiempo y es una mirada limitada, muy matizada por esa idea única que hay de que gestionar bien el tiempo es hacer muchas cosas. Y cuando te detienes a darle vuelta a todos estos conceptos, como suele ocurrir siempre que algo que está muy trillado, muy aceptado, lo diseccionas y lo analizas, te vas encontrando con muchos matices. Y en esos matices es donde está muchas veces la diferencia entre ir por un lado, ir por otro, entre tener unas sensaciones que te acompañan día a día o tener otras, entre acabar el día con la sensación de insatisfacción porque no has cumplido lo que te habías previsto, porque nunca llegas a nada, porque tienes esa sensación de que todo es demasiado grande para encajarlo en el puzzle de tu día a día, o acabar el día con la satisfacción de que dentro de que la vida es así, que no vamos a hacer una transformación muchas veces externa de lo que nos acompaña porque es complicado, pero cómo esa gestión más sabia de todo lo que pasa por nuestras manos va dando como lugar una sensación diferente, sobre todo una sensación de plenitud, de presencia, de que a lo largo del día de hoy he sido capaz de resolver, de que lo importante está atendido, que probablemente se me han quedado cosas en el tintero, pero soy también muy capaz de relacionarme con todo eso de una forma distinta y voy encontrando esa sensación que buscamos muchas veces detrás de la búsqueda del bienestar, que es el equilibrio, el sentirnos en calma, el sentirnos en paz con la gestión de nuestro día, y eso no tiene precio. Así que hacer este recorrido y destripar todas estas cositas, si nos van llevando algo parecido a eso, yo estoy segura de que vas a encontrarte en este punto, ya en el módulo 10, con muchas cosas que has descubierto, y de hecho, hoy te voy a hacer una pregunta clave. En cualquier proceso de coaching o en cualquier proceso de transformación, hay un momento clave, cualquier proceso de aprendizaje profundo, hay una pregunta que para mí, para todos, yo creo que de este entorno es esencial, la hacemos en nuestras sesiones, es una pregunta clave, y es la pregunta que te voy a hacer ahora, la pregunta sobre qué has descubierto al llegar hasta aquí. ¿Qué has descubierto a lo largo de estos módulos, a lo largo de este recorrido? ¿Qué has descubierto? ¿Qué podrías destacar o anotar o con qué podías quedarte de lo que has descubierto hasta aquí? ¿Sobre ti, sobre ideas, sobre emociones, sobre qué es lo que has descubierto? Y esta pregunta tiene una segunda fase, una segunda parte. ¿Qué quieres hacer con ello? ¿Qué quieres hacer con lo que has descubierto? Puede ser un descubrimiento pequeño, puede ser un matiz, puede ser un detalle. ¿Qué quieres hacer con ello? Esas son grandes preguntas de coaching, grandes preguntas de vida, grandes preguntas en cualquier proceso en el que uno avanza aprendiendo, descubriendo, tratando de averiguar y tratando de quizá lograr un cambio, una transformación, un foco, una dirección. Son preguntas clave. Y te las hago aquí por si quieres parar el audio antes de escucharme, antes de escuchar este módulo, parar el audio, tomar nota, apuntar. Regalarte a ti misma una lluvia de ideas sin mucho filtro, sin juzgar, simplemente soltar. O si quieres, por el contrario, escuchar lo que yo te propongo hoy, el repaso que vamos a hacer hoy sobre mentalidad, y después en la parte de ejercicio, de escritura, vamos a enfrentarnos y vamos a tener un encuentro con estos deberes, que van a ser darle respuesta a estas preguntas clave. Así que puedes hacerlo en cualquiera de los dos momentos, o incluso en los dos, quizá antes de escuchar el capítulo, para que sea más fresco, para ver qué es lo que realmente has encontrado hasta aquí en este recorrido, o por el contrario al final del módulo, para descubrir si la escucha, la reflexión o lo que aquí te voy a poder comentar te ha hecho también producir algún efecto o descubrir alguno de estos aprendizajes, que es lo que estamos gestando. Hoy hablamos de mentalidad y la mentalidad o mindset, que ahora es más frecuente que lo escuchemos en distintos entornos, en realidad es ese conjunto de creencias. Podemos hablar en un proceso de aprendizaje que mindset o mentalidad sería un conjunto de nuevas creencias, porque vamos a trabajarlas, vamos a intentar generar esas nuevas creencias o darles forma o darles peso en nuestro día a día, igual que traíamos creencias arraigadas de hace mucho tiempo y de manera casi inconsciente. Ahora vamos a darle consciencia y vamos a construir una mentalidad que ya sabéis que se va forjando poquito a poco con nuestro lenguaje, con nuestra emoción, con nuestro cuerpo, nuestras acciones. Y esta mentalidad sería este conjunto de creencias, pero también le podríamos poner a la mentalidad algo de foco y ese plan de acción, que en definitiva es, como os decía, el cuerpo, la acción, lo que va a dar forma y va a hacer que se consolide una determinada mentalidad. La mentalidad no es teórica. Una mentalidad, cuando estamos todavía construyéndola y creándola, sí puede ser un conjunto deseable de creencias, pero cuando nuestra mentalidad se va a ir implantando y va a ir sustituyendo a mentalidad antigua y queremos ser conscientes de qué vamos a construir, qué engranaje emocional queremos que nos acompañe, aquí estas creencias necesitan una acción, necesitan ir reforzándose con acciones coherentes con esa mentalidad y con ese foco, de manera que no exista incoherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Eso le da fuerza a nuestra nueva mentalidad y nos va a ayudar a producir una transformación. Aunque sea pequeña, a veces oímos la palabra transformación y estamos pensando en que tiene que ser algo dramáticamente distinto. Y muchas transformaciones en nuestro día a día se van creando con pequeños cambios, muy pequeños, sutiles, cotidianos, pero sobre todo con cambios repetidos. La fuerza de la acción tiene su gran peso en la repetición. Así que bueno, si estás aquí es porque de alguna manera deseas cierto cambio, cierta transformación. Y este es el momento, al hablar de mentalidad, en el que le vamos a dar forma, porque vamos a sembrar esa semilla de cómo quieres que sea tu relación con el tiempo a partir de ahora. Yo creo mucho, y te lo he comentado antes, en la fuerza de los hábitos, pero sobre todo cuando esos hábitos están asentados en una base sólida. Y esa base sólida es justamente el conjunto de creencias que nos motivan, que nos dirigen, que nos enfocan. Y para cambiar estas creencias necesitamos también acción, lo estábamos comentando, pero necesitamos que cuando las acciones que incorporamos van a ir dirigidas a cambiar nuestra mentalidad, hace falta que sean acciones muy persistentes, muy alineadas, son acciones dirigidas no solamente a modificar un comportamiento, sino que vamos a modificar hábitos. Y el hábito es ese acto continuado y casi ya inconsciente porque está programado. Así que podemos ver ese paralelismo, ¿no? De una mentalidad resulta un hábito, igual que, por ejemplo, de una creencia resulta una determinada acción. Es un conjunto, por tanto. Un conjunto de creencias van a dar forma a nuestra mentalidad y un conjunto de acciones va a dar forma a ese hábito con el que vamos a ir sustituyendo hábitos antiguos. Así que, bueno, para ir creando o eligiendo, sobre todo, para darle consciencia a la forma en la que vamos a ir creando nuestra mentalidad, vamos a repasar algunos rasgos, algunos componentes sobre los que podemos tener una postura. Vamos a ir eligiendo qué mentalidad queremos reforzar, porque no somos un lienzo en blanco, tenemos muchos de estos conceptos, muchos de estos principios. Se trata de ver cuáles de esos principios queremos seguir reforzando con nuestras acciones, con nuestras elecciones. Para darle forma a una mentalidad, no solo tenemos que pensar en ello, no es algo simplemente mental, que nos vamos a sentar, vamos ahora a elegir qué queremos pensar y todo va a ocurrir de una forma dirigida, así tan dispuesta. Para crear esa mentalidad, vamos a ir eligiendo de los componentes con los que cada día, cada acción, cada decisión que vamos tomando, con los componentes que están presentes en esas decisiones, actos o gestos o palabras cotidianas, ¿cuál queremos que forme parte a partir de ahora? Es como si fuera una lista de ingredientes, vamos a hacer una pizza y yo quiero saber qué va a llevar mi pizza. Entonces tengo a mi disposición muchos ingredientes, pero voy a elegir también la proporción. No es lo mismo que mi pizza esté completamente llena de jamón, donde no va a haber sitio para nada más. O si quiero poner un poquito de jamón, pero sobre todo quiero poner cebolla, o sobre todo quiero poner mucho queso. Esa proporción va a ser lo que nosotros vamos a ir eligiendo de manera consciente para dar forma a la mentalidad que va a sostener nuestra nueva relación con el tiempo. Vamos a hablar de mentalidad de abundancia, si os parece, como punto de partida, porque creo que es un componente y unos componentes que tienen mucho peso aquí, especialmente porque hemos empezado hablando del tiempo, hablando de la escasez. Como el tiempo es ese material limitado que tenemos, a veces asociamos que algo sea limitado con el concepto de escasez. Y es algo que tiene matices distintos, y sobre todo cuando hablamos de nuestra mentalidad. Cuando nosotros nos enfocamos, esto es como el optimista o el pesimista, vamos a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros tenemos una cantidad de tiempo. Cuando nosotros nos enfocamos en la parte escasa del uso de ese tiempo, vamos a ver ese tiempo como algo que no da de sí suficiente para hacer con él lo que nosotros queremos hacer. Ya de entrada tenemos una visión muy sesgada, porque el tiempo es el que es. No es ni escaso ni abundante. El tiempo es algo absoluto, es lo que tenemos y nosotros no podemos hacerlo crecer, pero tampoco lo vamos a reducir. El uso que hacemos del tiempo y cómo nos enfrentamos al tiempo va a marcar buena parte, en buena medida, esta mentalidad con la que luego vamos a ir gestionando esas tareas, esos proyectos o esa relación, esa emotividad que va asociada a lo que hacemos. Así que nosotros podemos hacer crecer la mentalidad o el foco de abundancia en el uso del tiempo con esa idea o con esa predisposición a que tenemos un enorme regalo que es este día, esta semana, este mes. Tenemos tiempo por delante y tenemos recursos para utilizar ese tiempo. Tenemos cierta libertad a la hora de elegir en qué me enfoco, qué es lo que quiero tener presente en mi día. Y cuando yo elijo, puedo tener el foco en lo que descarto o el foco en aquello que he priorizado. Así que cuando yo tengo que organizar mi agenda, yo puedo tener la mentalidad de abundancia, de qué es lo más importante para mí, cómo le voy a hacer un espacio maravilloso y pleno en el que me voy a dedicar con muchísimo foco a este proyecto, a esta tarea que me nutre, que me encanta, con la que voy a disfrutar, o puedo, sin embargo, tener el foco, la atención puesta en todo lo que no voy a hacer hoy porque, como estoy priorizando este proyecto o esta tarea, se me van a quedar muchas cosas por hacer. Así que desde ese punto de arranque, a la hora de gestionar, ya estamos favoreciendo una mentalidad abundante o una mentalidad escasa. Y la repercusión que tiene el ir cultivando una mentalidad de abundancia es muy amplia. Nos afecta a casi todos los aspectos de nuestra vida. De hecho, la mentalidad que vamos adquiriendo en determinadas circunstancias o facetas tiene repercusión sobre las demás. Es decir, no tiene sentido que estemos enfocándonos o tratando de construir una mentalidad determinada con respecto al tiempo y luego con respecto a nuestras relaciones, a las personas, a nuestro trabajo, no tengamos también una mentalidad de abundancia. Es decir, al final la mentalidad es nuestra mentalidad, aunque esté enfocada o materializada en distintas facetas de nuestra vida. Hay pequeñas cosas cotidianas, pequeños gestos con los que podemos ir reforzando esta conexión con la abundancia, con no percibir el entorno, el tiempo, la gestión que hacemos como un bien escaso, sino como un enorme contenedor de oportunidades. Una de las cosas que más ayuda a favorecer la abundancia es la gratitud. Cuando nosotros estamos agradecidos y lo manifestamos, agradecidos por el día que tengo por delante, por tener un proyecto entre manos tan demandante pero tan apasionante, cuando vamos viendo esa parte positiva de lo que estamos gestionando, estamos favoreciendo que aquello que vemos es algo abundante, porque tú das las gracias y tú agradeces algo que es valioso y algo que tienes y algo de lo que dispones. Por lo tanto, el reconocer la gratitud lo que hace es que tengamos esa conexión con lo amplio que es aquello de que disponemos. Y muchas veces esta gratitud no tiene por qué estar enfocada solo a los resultados. A veces enfocarnos en los recursos de que disponemos nos ayuda muchísimo a percibir el marco en el que nos encontramos con esas gafas, con esa mirada de abundancia. Aunque yo tenga poquito tiempo libre, aunque yo sienta que alguno de mis proyectos me está demandando mucha exigencia, en el momento que yo puedo enfocarme en esa abundancia de recursos, tengo muchísimos recursos, tengo una gran capacidad de visionar, de organizar, de percibir, tengo un recurso muy poderoso que es mi motivación, o tengo un recurso muy poderoso que es todo lo que he aprendido y con lo que estoy gestionando esta tarea que es exigente, que es importante para mí. Todo eso va a poner el foco y el acento en esa abundancia que me va acompañando, y por tanto, a la hora de afrontar la gestión de mi tiempo, la gestión de mi tarea, voy a estar guiada y voy a estar muy contextualizada por ese entorno que yo estoy creando, ese entorno mental, esa mentalidad que me está acompañando y que al final funciona como eso, como un filtro, como una forma y un cristal a través del cual yo voy viendo mi realidad. Y cuando yo estoy viendo mi realidad con una idea de abundancia, es mucho más fácil que yo sienta que estoy utilizando esa abundancia. Incluso el tiempo se convierte en algo más abundante, se convierte en un recurso que tengo para utilizar. No pongo el foco en lo que me falta, en que estaría mejor si tuviese más tiempo. Acabo de conectar de una manera mucho más fácil con la suficiencia. Y ya hemos visto en muchas ocasiones que detrás de no gestionar bien nuestro tiempo hay una creencia o hay un vínculo muy poderoso con esa sensación o esa emoción de no ser suficiente, de no ser suficiente nosotros. Por lo tanto, la abundancia al final repercute en nosotros. Somos suficientes como para gestionar esto y por lo tanto tenemos esa predisposición a que con los recursos que tenemos, que son muy poderosos, podemos lograr grandes cosas. Y eso hace que la gestión del tiempo, que es un recurso más, un elemento más, lo podamos afrontar de una manera mucho más creativa. A raíz de aquí, también otro componente importante en la mentalidad de abundancia es el merecimiento. Cuando tú sientes esa abundancia en tu entorno, en tu contexto, en ti misma, vas conectando también con ese merecimiento. Tú mereces estar bien, porque a veces nos enfocamos a gestionar el tiempo con una predisposición muy grande a dejarnos la piel en lo que hacemos. Y aunque el resultado sea positivo, a veces es positivo, pero nuestros ideales de gestión muchas veces hacen que nada sea absolutamente completo y siempre nos va a faltar algún tiempo, algún detalle, algún matiz, porque tenemos esa tendencia a poner el listón muy alto. Sin embargo, si tú te aceptas y aceptas tu necesidad de merecer un descanso, tu necesidad de merecer una distracción, una pausa, todo eso va a formar parte de ese contexto de abundancia porque te das a ti misma, te das a ti mismo la posibilidad de que cuando diseñes tu agenda haya en esa agenda espacios realistas de atención a lo que tú necesitas. Y eso hace que luego el lidiar cada día con tu plan sea mucho más realista y mucho más amable contigo. Si tú gestionas tu tiempo de manera que simplemente te enfocas en producir más, sin los matices de que ese más sea también cuidadoso contigo o sea no solo un tema de cantidad, sino también de calidad, de hacer las cosas mejor, no necesariamente más o más número de cosas, sino hacerlas mejor con otra presencia, con otra satisfacción por tu parte. La sensación subjetiva de cómo estás usando el tiempo va a estar más acorde con esa abundancia y con esa plenitud. Al final no olvidemos que la percepción de qué hacemos con nuestro tiempo es algo subjetivo, es esa mirada que nos va acompañando en el día a día y es lo que decíamos al principio, yo puedo acabar el día con una sensación de insatisfacción por la insuficiencia o por el no llegar nunca o por el no conseguir sentir plenamente lo que estoy haciendo o puedo terminar mi día descubriendo que he dado un pasito más hacia esa meta que me ilusiona, que me apasiona, pero que en ese camino yo soy suficiente y me merezco mis pausas, mi descanso, me merezco mis límites, por lo tanto no tengo por qué poder con todo. Esto es importante a la hora de afrontar cómo miramos nuestro contexto, pero cómo nos miramos nosotros. Otro aspecto importante que contribuye a ir desarrollando esta mentalidad de abundancia es tratar de no compararte. Cuando establecemos nuestros parámetros de éxito, de lo que consideramos un éxito, un avance, acercarnos a ese logro, muchas veces cometemos el error de poner el estándar basado en lo que otra persona ha conseguido o creemos que ha conseguido. Aquí estamos reduciendo esa visión abundante donde hay un recorrido para mí y hay un baremo para mí y estoy adoptando la vara de medir con la que yo puedo medir a otra persona, que muchas veces tampoco es muy realista, pero al compararme con otros estoy evitando la satisfacción de quizás compararme conmigo misma y descubrir los avances que voy teniendo. Porque solemos estar en crecimiento, solemos aprovechar las cosas que vivimos. No es lo normal ir renunciando o no aprendiendo de esos pasos que damos. Puede haber muchos casos, pero siempre estamos en evolución y estamos avanzando. Por tanto, si nos comparamos a nosotros con nosotros mismos, podemos ver esa evolución y podemos ver ese avance y podemos celebrar esos pasos, esas metas, esos pequeños acercamientos a lo que hemos definido en un momento dado como nuestro éxito y sobre todo podemos definir nuestro éxito de manera totalmente personal, sin tener que heredar o aceptar lo que para otra persona es su éxito. Y de esa manera creamos un espacio abundante porque es nuestro espacio. Estamos creando ese lugar en el mundo en el que queremos estar y merecemos estar. Por tanto, con esta mentalidad de abundancia amplia, vamos a ir reforzando que merecemos un lugar, que merecemos un espacio y por lo tanto no necesitamos heredar ni adoptar el espacio ni las etiquetas con las que otros se van a medir. En la mentalidad de abundancia también incluimos una parte importante de nuestra mente, pero también de nuestras acciones, que es el saber o aceptar decir que no. Cuando tú no te atreves a decir que no, es porque esas oportunidades, esos ofrecimientos o esos contactos, esas relaciones, lo vives como algo escaso, algo que se va a acabar, que no va a estar ahí perpetuamente. Por lo tanto, temes perderlo. El mayor enemigo de la mentalidad de abundancia es el miedo a perder. Porque consideramos que ese bien, que ese algo positivo que nos puede esperar al otro lado de una aceptación, no va a existir si nosotros decimos que no. Si nosotros nos negamos a aceptar un encargo, una tarea, un compromiso, pensamos que vamos a perder a esa persona, vamos a perder la relación con esa persona, vamos a perder un posible logro, una valoración y por tanto, cuando tenemos ese miedo a perder, desarrollamos una mentalidad de mucha escasez y por tanto decimos que sí a todo, porque son oportunidades que no van a volver y ante las que no podemos colocar otra prioridad. Y cuando decimos que sí a determinadas cosas y sobre todo cuando es indiscriminado, estamos diciendo que no muchas veces a otros temas que somos nosotros, que tiene mucho más que ver con nuestra esencia, con nuestra verdad o nuestras prioridades. Por tanto, yo creo que decir que no es uno de los elementos más importantes en la mentalidad de abundancia. Y está muy conectado con la autoestima. Así que dentro de esta mentalidad de abundancia, el vernos con unos ojos también abundantes, observar, os decía antes, nuestros recursos, pero no solo nuestros recursos como herramientas, sino también esos recursos personales que forman parte de nuestro valor, de esa característica que nos hace únicos y por lo tanto la autoestima puede estar muy asociada a esa mirada con la que nos percibimos como algo único. Nuestra forma de hacer, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ver la situación, de tomar decisiones, es única y eso nos hace valiosos. Con esta base, que yo considero muy importante y además da pie a muchísima reflexión, con lo cual te invito a que sigas explorando qué es para ti una mentalidad de abundancia, cómo puedes seguir contribuyendo a ella en pequeños gestos, en pequeños giros que da tu forma de ver, tu forma de percibir o de considerar las situaciones. Hay otra mentalidad en paralelo que es muy importante también, yo creo que es consecuencia una de la otra, que es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento nos permite ir avanzando sin ser paralizados o sin que nos detenga el miedo al error. En la mentalidad de crecimiento, los errores son oportunidades para aprender y para dar el siguiente paso. Cuando nos permitimos cometer errores y nos permitimos hacer las cosas con miedo y aceptamos el miedo y aceptamos la imperfección que hay en todo lo que vamos a hacer, nuestra mentalidad de crecimiento está convencida de que todo aquello que vamos haciendo va sumando. Y va sumando porque es un paso más, un intento más, un aprendizaje más. No nos lo jugamos todo a cara o cruz, no es todo tremendamente decisivo, sino que los pasos se dan, podemos retroceder, podemos cambiar, podemos girar, podemos modificar nuestra trayectoria, porque no existe ese gran momento de juicio donde se nos va a evaluar y donde tenemos que dar la talla. Por tanto, la mentalidad de crecimiento nos da muchísimo permiso para experimentar y es un estupendo acompañante para liberarnos de la esclavitud que supone el perfeccionismo. El perfeccionismo ya hemos visto, analizando nuestra carga emocional, que es responsable de mucha de la parálisis que nos afecta y que nos impide dar pasos hacia ese lugar en el que queremos estar o hacia esos objetivos que para nosotros son los más importantes, pero a veces son aquellos a los que atendemos menos. Porque como el hacerlo bien es tan importante y el hacerlo no tan bien nos asusta tanto, tenemos tendencia a no tocarlo. Dejamos que esos lugares sagrados queden así, intocables, no se mancillan, no se ensucian con la cruda realidad, porque en nuestra mente tienen una imagen perfecta. Así que este perfeccionismo muchas veces es la razón de que nos estemos enredando en un montón de tareas, microtareas, urgencias. Somos muy accesibles, estamos siempre con improvisación, porque hacer un planning, un espacio y atender con todo el peso que tiene ese proyecto, esa tarea que nos impone, nos da muchísimo miedo. Así que miedo al fallo y perfeccionismo se pueden combatir poquito a poco desarrollando una mentalidad de crecimiento. Y pasamos ahora a otro componente de la mentalidad que creo que es importante ir desarrollando para gestionar mejor nuestra relación con el tiempo, que es el liderazgo. El liderazgo empieza por nosotros mismos y el liderazgo tiene muchos matices, muchos componentes, muchas posibilidades para definirlo, pero hay algo que yo creo que coincidirás conmigo que está presente en esa etiqueta de líder entendida en sentido muy amplio, y es la coherencia. Cuando vemos a una persona a la que atribuimos esa etiqueta de líder, suele ser una persona a la que ponemos esta cualidad de que hay coherencia o hay sentido, tiene razón y hay armonía entre lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que hace. De esa coherencia del líder viene muchas veces su fuerza para impulsar a los demás, para motivar, para guiar a los demás, porque se guía a sí mismo. Yo creo que no hay liderazgo sin ser tú mismo, tu propio líder. Un líder que está, solemos decir, al servicio de esa causa que eres tú mismo en este caso, y no hay nada más genuino en ti mismo que esa búsqueda de sintonía entre lo que tú deseas, lo que tú piensas, lo que tú estás experimentando y lo que tú estás realizando y cómo tú lo expresas. Por tanto, la coherencia es una maravillosa cualidad del liderazgo, y fomentar esa coherencia y establecer esa mentalidad de liderazgo nos ayuda a ir buscando esa coherencia como algo deseable y conseguible, algo que es asequible. Cuando establecemos esta conexión con nuestra coherencia, vamos a saber priorizar de manera mucho más sencilla, porque esta priorización, este orden que le vamos a dar a nuestros objetivos y a nuestras tareas, a nuestros esfuerzos, va a tener también coherencia, va a estar alineada. Probablemente si ejercemos una mentalidad de liderazgo, todo eso que para nosotros es importante va a estar colocado en un lugar prioritario, y con esas actuaciones, con esas palabras, con esos gestos, vamos a defenderlo y vamos a honrar ese lugar que tienen. Por eso nos va a resultar mucho más fácil priorizar desde el liderazgo. Cuando hablamos de nuestro liderazgo, también podemos desarrollar una mentalidad que nos permita ser el tipo de líder que eres para ti mismo, para ti misma. ¿De qué manera, por tanto, esa percepción de ti misma, de la importancia que le das a esos objetivos tuyos, de cómo también como buen líder vas entendiendo cuáles son tus debilidades y por tanto les haces un espacio, y ese diseño de tu plan de acción, de tus movimientos, de cómo te vas acercando a ese objetivo, va siendo un acompañamiento muy realista, muy completo, muy holístico, y puedes apoyarte en esos recursos que sabes que tienes y que puedes seguir haciendo crecer y desarrollar, siempre desde esta consciencia de percibirte a ti mismo como el líder de tus acciones y por tanto muy legitimado a tomar esas decisiones, porque al final el acercarnos o no, el gestionar bien nuestro tiempo o no, tiene mucho que ver con tomar decisiones y eso se entrena. Vamos entrenándonos a tomar decisiones de qué hacemos hoy, de qué no hacemos, de qué priorizamos y de con qué vamos conectando todo aquello que acometemos y hacia lo que nos enfocamos. Así que bueno, este es mi repaso, esta es mi selección de componentes, de mentalidad, de mindset, que creo que podemos reconocer. Puedes, y te invito y seguro que te resulta mucho más útil desarrollar tu propio kit de mentalidad, tus propios recursos, pero yo te dejo aquí los que yo he seleccionado por si te pueden inspirar. A lo mejor coincides conmigo en alguno de ellos o a lo mejor esta exposición lo que hace es que te suscita un debate interno o el tener la mirada estos días más abierta hacia esos temas y se te pueden ir ocurriendo otros componentes. La idea clave es que desarrolles tu propia mentalidad, que le des importancia a esa mentalidad porque va a sustituir ese paradigma de creencias heredado que quizá hoy por hoy ya no es tan tuyo y ahora tienes la oportunidad de hacerte un traje a medida, hacerte ese bagaje emocional que te va a acompañar y te va a sostener y te va a acercar a esa persona que tú probablemente ya eres, pero que tiene que materializarse y tienes que dar permiso a que todo eso salga, se ordene y sobre todo pueda seguir creciendo y potenciándose. Espero que este episodio, que esta sesión te haya inspirado y seguimos que ya nos queda poquito de nuestro curso, seguimos con pequeños avances. De momento te voy a dejar aquí con una visualización. La visualización de hoy sobre todo va a tener que ver con un ejercicio, o va a consistir en un ejercicio de centramiento. Nosotros llamamos centramiento a ese ejercicio donde te estableces en equilibrio, en percepción, en atención, porque es una base muy buena para cualquier acción que queramos hacer. Por ejemplo, organizar nuestra agenda, buscar una planificación para la semana. Si te tomas unos minutos de centramiento y vas acostumbrándote a esa conexión inicial contigo, tu mente, tu cuerpo, tus sensaciones, vas a ver cómo todo se afronta desde una mayor claridad. Así que te dejo aquí el siguiente ejercicio y nos escuchamos, nos encontramos en el módulo siguiente. Un abrazo.